Un equipo internacional donde participa el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas ha descubierto una nueva entidad biológica en las bacterias que habitan en nuestra boca e intestinos. A este nuevo organismo se le ha denominado obelisco. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, a uno de los descubridores de este agente infeccioso.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hasta el siglo XVII no se conocía la existencia de los microorganismos, pero incluso hasta el siglo XIX no se empieza a tener un conocimiento de la biología de los seres vivos más pequeños. A principios del siglo XX se descubren los primeros entes biológicos que no pueden considerarse seres vivos, solo pueden reproducirse en el interior de una célula, a la que afectan negativa o a veces positivamente. Son entes vivos, estructurados, compuestos por ácidos nucleicos, ADN o ARN, que contienen su información genética y por proteínas. En 1971 se descubren otros entes biológicos más simples, los viroides, formados por una sola pequeña molécula de ARN, sin información genética aparente. No codifican proteínas, pero son de importancia económica, pues son responsables de enfermedades en vegetales como la exocortis de los cítricos. Pero la investigación sigue dando sorpresas. Y en 2024 se ha detectado en bacterias otro grupo de agentes biológicos formados también por una molécula de ARN circular, pero de estructura diferente a los viroides, que se han bautizado como obeliscos. De estos vamos a hablar con Marcos de la Peña, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, codescubridor de los obeliscos. Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes.
Habéis publicado recientemente un descubrimiento curioso, que son unas estructuras biológicas basadas en ARN. ¿Cómo habéis llegado hasta estas estructuras?
Básicamente, lo que hemos hecho es una aproximación inicialmente bioinformática, en base a unas sospechas que estábamos teniendo en los últimos años, y a partir de esas sospechas y utilizando unos algoritmos más o menos sencillos, lo que hemos intentado es encontrar en bases de datos genéticas la existencia de, en este caso, RNAs circulares.
¿Estos RNAs son algo muy peculiar o hay estructuras similares en la naturaleza?
Existen en la naturaleza ARNs circulares o RNAs circulares, y son anecdóticos, es decir, su descubrimiento hace unos 50 años se realizó de manera casual. Un grupo en Estados Unidos, dirigido por Theodore Tiner, descubrió que había plantas que tenían unos síntomas que no sabían quién los provocaba. Pensaban que tenía que ser algún virus, pero en sus trabajos moleculares veían que tenía que ser más pequeño que un virus porque no detectaban ni las partículas virales típicas ni los filtros adecuados para virus, era capaz de atravesarlo. Entonces encontraron, al cabo de unos años, 71 creo recordar, se publicó el concepto de viroide, que eran unos RNAs que vieron que al final eran circulares y muy pequeñitos, simplemente tenían unos 300 nucleótidos y se caracterizaban además por no tener capacidad de codificar proteínas, eran unos parásitos moleculares mínimos, tamaño mínimo y sin ninguna capacidad para producir proteínas. Y un poco esos pequeños agentes han sido curiosos porque durante los últimos, como digo, 50 años eran un grupito de unos 30 a 40 especies afectando únicamente a plantas y que han quedado como algo anecdótico en biología. Y ahora, en los últimos años, nos hemos dado cuenta que no eran tan anecdóticos, hay muchos más, y entre ellos acabamos de descubrir que tenemos también los obeliscos.
Como nota aclaratoria, voy a decir que un nucleótido es como un bit de información. ¿Estas moléculas viroides de los que hablas son muy pequeños? ¿Codifican alguna proteína?
No, dentro de lo que sería la escala biológica, la escala es compleja, la cantidad de organismos vivos que conocemos. Tenemos una ballena, una secuoya en los organismos más grandes y luego vas bajando los escalones y llega un momento en el que terminas las bacterias en las células más sencillas que conocemos y a partir de ahí llegan lo que son los virus. Y los virus no son considerados seres vivos, pero son entidades biológicas capaces de infectar y de alguna forma no están muertos. Y lo que tendríamos es que sus proteínas las codifican para su cápside o para su replicación. Si seguimos bajando en esa escala biológica por debajo de los virus, tenemos los agentes subvirales. Y esos agentes subvirales tenemos diferentes tipos, diferentes organismos muy, muy extraños. Y luego los viroides ya sería el último peldaño de esa escala, que como digo, son únicamente RNAs desnudos que no tienen capacidad ni de codificar proteínas. Únicamente lo que hacen es infectar plantas y utilizan toda la maquinaria de la planta para llevar a cabo su replicación.
Estas partículas dices que no tienen capacidad proteína, pero pueden tener capacidad catalítica.
Efectivamente, los viroides, aunque no codifiquen proteínas, hay un grupo, no todos ellos, pero hay un grupo que lo que sí que mantienen es la capacidad de catalizar reacciones químicas utilizando su propio RNA. Es decir, si no tienen capacidad de dar lugar a proteínas que hagan la actividad catalítica que necesitan, su propio RNA puede adoptar estructuras tridimensionales, una molécula cualquiera, y en este caso efectuar una actividad catalítica tan concreta, en este caso como es la de cortarse. Los ARNs del viroide, durante su proceso de replicación, durante su multiplicación, se forman copias largas, una cadena larga de repeticiones del mismo genoma, y ese mismo genoma tiene esas tijeras moleculares, esos ribocimas que se llaman, para cortar en puntos específicos al genoma y provocar la formación de unidades genómicas. De cada unidad genómica de viroide se circulariza y forma un círculo de RNA que es el genoma o el individuo como tal. Y esto es una característica también muy extraña. En biología existen unos cuantos ribocimas importantes en los seres vivos, pero en concreto estos ribocimas pequeños que utilizan los viroides, que son de autocorte, son relativamente extraños. Y una cosa que siempre se ha mantenido en el campo es que esta capacidad catalítica del RNA, y tan simple, pues de alguna forma conecta con lo que podrían ser los primeros pasos de la vida. Se consideraban siempre que eso podían ser fósiles de las primeras estructuras biológicas con actividad catalítica y que de alguna forma habrían permanecido con nosotros en estos agentes que lo único que conocíamos hasta hace muy poco, que eran los viroides.
Estos viroides tan pequeñitos pero muy dañinos, puesto que creo que uno de ellos es responsable de la enfermedad de la tristeza del naranjo.
Los agentes del viroides es verdad que provocan algunas enfermedades agronómicas importantes. Una es la exocortis de los cítricos, que es también uno de estos viroides. Hay algunos que son incluso en algunos países como en Filipinas, creo que eran problemáticos con las palmeras, cocoteras, pueden llegar a matar a la palmera. Se consideran peculiaridades. Los únicos problemas que se veían eran sobre todo en cuestiones agronómicas, que se creía que era por una transmisión meramente accidental por la poda o por el manejo de los agricultores de las plantas infectadas. Y como digo, aunque provoquen obviamente enfermedades, se consideraban algo como un poco anecdótico. Y últimamente es cuando nos estamos dando cuenta de que no eran tan anecdóticos, sino que realmente los trabajos de los últimos años que llevamos en nuestro grupo los estábamos sobre todo a nivel bioinformático descubriendo que existen muchos más de estos ARNs circulares pequeños no codificantes que están sobre todo en hongos. Es una de las cosas que estamos ahora descubriendo en la naturaleza. Los tenemos acumulándose en muchas especies de hongos y creemos que pueden ser un poquito una de las primeras conexiones que hay entre estos agentes mínimos entre plantas y hongos. Parece que ahí podríamos tener la explicación de dónde vienen los viroides.
Volvamos un poco hacia los obeliscos. Una vez que hemos visto estos viroides, que pueden ser unas moléculas más pequeñas, ¿estructuralmente hay algún parecido entre viroides y obeliscos?
Pues sí, se les ha denominado de una manera distinta para diferenciarlos, ya que tienen sus características propias. El caso de los obeliscos tienen capacidad de proteína, se replican además en bacterias, que es algo totalmente único y excepcional. Pero su estructura es muy parecida a muchos viroides. Es una estructura en forma de varilla, como dice el propio nombre, obeliscos. Muchos de los viroides tienen ese tipo de estructura, en lo que podemos decir que el genoma del propio organismo, del RNA, es como simétrico. Es decir, la mitad del genoma del viroides y obeliscos reconoce en cierta forma la otra mitad, y esto permite que se forme un apareamiento de la secuencia y forme una especie de como una doble hélice. Es decir, el RNA normalmente la naturaleza forma cadenas simples, no es como el DNA, y estos obeliscos y viroides comparten esa especie de autocomplementariedad. De alguna forma forman una estructura que recordaría a una doble hebra de DNA. No es perfecta, la complementariedad entre las dos mitades del genoma no es perfecta. Y esto es algo que no solo comparten los viroides y el obelisco, tampoco es complejo este mundo microbiológico subviral. Existe también otro grupo de agentes todavía más extraños, pero que nos afecta más de cerca, como es la hepatitis D. La hepatitis delta es un agente subviral o un virus satélite que también se conectaba con los viroides porque tiene ese parecido, una estructura también como en forma de varilla con alta autocomplementariedad, que codifica una pequeña proteína, que es el antígeno delta, y que durante también muchos años se había descrito en humanos, en los años 70, afecta a nuestro hígado. solamente lo puedes adquirir si eres infectado a la vez o simultáneamente con hepatitis B, es como una especie de satélite viral, y teníamos un panorama un poco extraño. Únicamente teníamos los viroides de plantas y un agente que afectaba al hígado humano en condiciones muy particulares, como es tener una infección con hepatitis B. Todo esto, como digo, ha cambiado. En los últimos años hemos empezado a tirar un poco del hilo bioinformático y ya tenemos también muchos de estos agentes tipo hepatitis delta en más animales e incluso en otros organismos que no conocemos muy bien cuáles pueden ser. Y los obeliscos están un poco ahí, en ese mundo gris, quedarían en medio camino de lo que sería un virus como este o virus más complejos y un viroide.
Una de las características que has dicho que diferencian o que son peculiares de estos obeliscos es que codifican para proteínas. ¿Tenéis idea de la función que pueden tener estas proteínas?
Desgraciadamente tenemos más preguntas que respuestas para estos obeliscos. Las características particulares que tienen los obeliscos es efectivamente eso, que todos codifican al menos una proteína, y es una proteína además única. No encontramos ninguna relación evolutiva con nada conocido. Tenemos hoy en día un conocimiento, creemos que bastante extenso, de lo que es la biología en el planeta. Y estos obeliscos lo que codifican es una proteína con cero homología, con cero parecido a nada conocido, no solo ya a nivel de secuencia, sino también hoy en día todas las herramientas que tenemos de computación nos permite determinar con bastante fiabilidad cuál será la estructura de esa proteína. Y estas proteínas de los obeliscos todas tienen un parecido muy claro entre ellas, todas tienen una serie de características globulares, una serie de patrones de estructurales muy claros que son únicos. No hay ninguna otra proteína que nos pueda dar pistas de lo que está haciendo esta proteína en la replicación del obelisco. Aparte de esta proteína, vamos a llamar común a todos ellos, luego tenemos muchos obeliscos que codifican una segunda proteína, e incluso algunos pueden codificar una tercera proteína más pequeña. Ahí tenemos algunas pistas que pueden tener que ver con unión a RNA o otras funciones. Pero como digo, la proteína clave de todos los obeliscos solo podemos elucubrar o podemos lanzar hipótesis de cuál es la función, pero no tenemos ninguna pista clara. Creemos que debe unirse a RNA, porque también tiene una serie de dominios clásicos de carga positiva, que se unirían a ARN que tiene carga negativa, pero a nivel biológico no sabemos.
Estamos pues ante una gran incógnita. Estas moléculas de ARN, el ARN es una molécula muy inestable. ¿Alguna de estas proteínas no podían tener una función protectora?
Tenemos todas las puertas abiertas. Una posibilidad sería efectivamente que cubriera el obelisco y lo protegiera. Pero el obelisco yo creo que también ha desarrollado sus estrategias. Igual que los viroides, que no codifican proteínas, tienen esa estructura tan particular, el obelisco creemos que también utiliza esa misma estrategia para protegerse de lo que comentas, ¿no? Efectivamente, los RNAs son bastante inestables, pero no así los RNAs circulares. Un RNA circular se protege muy bien, no tiene extremo, no tiene final ni principio, por decirlo de una manera, no tiene extremos, lo que se dice en ácidos nucleicos, el 5' y el 3'. Pues esos extremos, al no existir, evita que entren las proteínas que lo degradan normalmente al ARN. Estas proteínas no pueden actuar en el circular, con lo cual le da esa estabilidad. Y luego, a su vez, su estructura es muy estable también, esa especie de varilla también le permite subsistir. Entonces, nuestra hipótesis, la más lógica, es pensar que esto es una especie de cofactor, una proteína que utiliza el obelisco para engañar a alguna proteína del huésped, en este caso las bacterias, aunque también es algo que tampoco tenemos claro. Tenemos miles y miles de nuevos obeliscos, no sabemos si todos se replican en bacteria o en otros organismos, esto es algo que nos tocará también ir viendo en el futuro. Pero como digo, la proteína probablemente lo que hace es ayudarse o engañar a alguna de las proteínas del huésped o del hospedador para promover su replicación. Eso es un poco la hipótesis más plausible en este momento.
Desde el punto de vista de las teorías de la aparición de la vida y de la evolución, se habló mucho que en la sopa primigenia, donde empezaron a formarse las moléculas biológicas, los primeros entes biológicos eran moléculas de ARN. ¿Pueden ser estas moléculas o estos elementos restos de aquellos iniciales?
Los paleontólogos que trabajan con un registro fósil y pueden ver restos biológicos de casi cualquier cosa, incluso medusas, puedes ver muchas cosas en el registro fósil, que eso te permite ir tirando del hilo, ir viendo un poquito cómo fue la evolución de la vida en la Tierra. Pero llegar a los orígenes, ahí nos va a quedar muy poco registro fósil si nos llega algún día a encontrar, y mucho menos a nivel molecular. Entonces nos tenemos que basar un poco en la imaginación, la especulación, y efectivamente esa especulación o esa teoría, hipótesis que más peso tiene en el origen de la vida es que existió un mundo primigenio, un mundo de entes replicantes que estaban compuestos única y exclusivamente de RNA. Esta molécula de RNA lo que permitía en aquellos albores de la vida era hacer todas las funciones, tanto la función genética, es decir, era el genoma que transmitía la información de manera estable a sus descendientes, pero a su vez también, como sabemos ya, era capaz también de realizar funciones ribocimáticas, funciones enzimáticas. El RNA también podía cortar los genomas o incluso replicarlos. Existen pruebas, aunque sean un poco artificiales, de que hay RNAs que son capaces de alguna forma de pues lo que hacen las proteínas, unir las piezas de cada uno de estos ácidos nucleicos, los nucleótidos, cada una de estas letras, de estos bits, unirlos uno a uno y formar una copia de sí mismo. Entonces, esa hipótesis tiene mucho peso, tiene mucho sentido, que los primeros agentes replicantes tenían que ser muy sencillos, ARNs, y que pudieran hacer todas estas funciones a base de sus propios ribocimas. Y estos obeliscos, lo curioso que tienen, es verdad que codifican proteínas y, por tanto, deberían de ser un paso posterior a ese mundo de ARN puro y duro, pero es verdad que también tienen unas características únicas, como es que muchos de ellos, nosotros en nuestro laboratorio nos encargamos también de caracterizarlos, tienen también ribocimas. Tienen también estas tijeras moleculares, usan esta especie de truco sin necesidad de usar proteínas, pueden procesar, mientras que otros obeliscos no. Creemos que estos otros obeliscos son obeliscos más modernos, que de alguna forma han perdido estas ribocimas. Conecta con esos posibles primeros entes replicantes, ya que son súper sencillos, serían más sencillos que un virus, sería un poco lo que uno esperaría encontrar primigenio, algo que le faltaría ni más ni menos que obviamente ser capaz de replicarse. En este caso lo que hemos encontrado ahora es que se necesitan aún infectar una célula para replicarse, y esa célula además es una bacteria, que es probablemente lo más parecido al primer organismo vivo que existió en el planeta. Es especular, pero no es muy descabellado pensar que cuando surgieron las primeras bacterias tendríamos también esa sopa agentes similares a estos obeliscos ya replicándose, ya no autónomamente, sino ya utilizando también las bacterias.
Muchas gracias, Marcos, y buenas tardes. Una entrevista interesante y curiosa.
Muchas gracias por el interés y seguiremos desentrañando este mundo.
Estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado con Marcos de la Peña, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Con él hemos hablado de los obeliscos, entes biológicos de los que es codescubridor. Espero que esta entrevista haya sido de su interés y volverlos a tener con nosotros en nuestra próxima misión. Buenas tardes.